Madrid Premier. Teatro en Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
Hola, ¿qué tal están? Sean bienvenidos a Madrid Premier, como en cada cita, cargados de interesantes propuestas escénicas. Propuestas como el Festival Fringe 2016, que comienza mañana. Esta semana tenemos estrenos inminentes. Es el caso de la Maratón de Nueva York, que el sábado regresa a Madrid, a los Teatros Luchana. Anoten otra cita la tarde del domingo en la Casa de Campo, cabaret flotante de Pía Tedesco, en el Lago, en el nuevo Apolo versión flamenca de Carmina Burana. Bueno, pues estas son nuestras intenciones para los próximos minutos teatrales de radio. Sean bienvenidos a Madrid Premier. Comenzamos mirando una cita que comienza mañana en Matadero Madrid Fringe 2016, Festival de Artes Escénicas organizado por el Teatro Español y que se va a prolongar hasta el 17 de julio. Apuesta Fringe por la multiplicidad de miradas en la creación contemporánea. Múltiples relatos sobre nuestro tiempo coordinados por Marion Betriu y José Manuel Mora, que ya se encuentran en este escenario radiofónico para desgranarnos los detalles de este festival que cumple ya 5 ediciones. Comienza Fringe 2016. Marion Betriu, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
José Manuel Mora, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bienvenidos los dos a Madrid Premier. ¿Qué tal estáis?
Encantados.
Pues yo también.
Que muy felices nada, de estar aquí.
Ya no os queda nada, ya mañana. Pues sí. Mañana comienza Fringe. ¿Todo preparado?
Sí.
Todo a punto.
Menos
todo,
mal, ¿no?
Todo a punto, sí. Sí,
todo mal. A punto. Estamos deseando ya de estrenarnos, volver a estrenarnos.
Y el público está deseando también que comience este festival hasta el 17 de julio.
17 de julio.
5 ediciones ya. ¿Cómo será el teatro del futuro? Podría ser el subtítulo a lo mejor del festival, ¿no? Pero lo cierto es que Fringe es un semillero de creadores y con ese espíritu nació ya hace 5 años, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que ese siempre ha sido el espíritu y la verdad es que ahora con un poco de perspectiva también nos damos cuenta de que realmente hay muchas propuestas que han salido de ahí, ¿no? Muchas
sí.
Propuestas que luego han crecido y se han desarrollado y se han hecho grandes, ¿no? A partir de esta plataforma.
Uh-huh, una plataforma, un semillero de nuevos creadores.
Sí, es muy bonito lo que decía del teatro del futuro, porque realmente no sabemos cómo va a ser el teatro del futuro, pero sí que creemos que debe de haber o debemos crear espacios donde el creador se enfrente a cierta incertidumbre, cierto riesgo para al menos tener la posibilidad de imaginar el teatro del futuro.
Quizá por eso se ha estructurado el festival en pasado, presente y futuro, ¿no?
Sí, esta fue... La verdad es que el año pasado empezamos a organizar así las... Queríamos huir un poquito de las etiquetas y de las secciones de teatro, danza, circo, ¿no? Entonces empezamos a crear como rutas o itinerarios que fueran más conceptuales y que de alguna manera fueran atractivos, ¿no?, para el público. Entonces este año hemos jugado con los tiempos para al final todas las propuestas hablan del mundo en el que estamos, ¿no? Pero sí que nos dimos cuenta de que las propuestas iban enfocadas a responder esas tres preguntas tan básicas, pero tan fundamentales, ¿no? Que es de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos.
Uh-huh. Que son preguntas muy difíciles de contestar.
A la vez, sí, sí.
Hay algo ahí que pensamos que es importante porque en realidad esta división conceptual o esta especie de brújula o de hoja de ruta para poder organizarle al espectador, al visitante, la programación, en realidad es algo que nace del estudio de las propuestas que recibimos a partir de una convocatoria pública. En este sentido, cada año las rutas cambian, porque cada año recibimos un material diferente, ¿no? Entonces, algo muy hermoso porque es lo que hace que el festival de alguna manera esté vivo, ¿no? En esta edición, el tema de la identidad, como tú has mencionado, y estas preguntas que contaba Marion, pues han sido como vertebradoras de todos los montajes.
Supongo que, me imagino en vuestra mesa de trabajo 800 propuestas llegadas de una veintena de países y seleccionar entre tanto, creo que son 20 compañías, ¿no?
Sí, 23
compañías, no ha tenido que ser un trabajo fácil, ¿no?
No, es bastante complejo, la verdad, porque hay mucho material y también eso que decíamos, ¿no? Cómo ordenarlo, cómo construir de alguna manera también un relato, ¿no? Que haga que el festival tenga un sentido, ¿no? Y este año hemos contado con una comisión artística y entonces la selección la hemos hecho entre 5 miembros y también ha ayudado mucho a ampliar las miras y hacer que el enfoque sea más plural, ¿no? Porque es mucho material.
Muchas de las propuestas, o sea, algunas de las propuestas vienen de montajes ya estrenados, pero las de Madrid son todas estreno. Esto quiere decir que evaluamos sobre el papel. Aquí hay un sentido de riesgo en el sentido de que no hemos visto el espectáculo, no sabemos cómo va a resultar, ¿no? Pero eso también nos permite descubrir cosas nuevas.
Claro. Además es que antes hablábamos del semillero, del hervidero de cultura en que se ha convertido Fringe. Recuerdo, por ejemplo, espectáculos como Danzad Malditos, que tanto éxito ha cosechado, uno de los múltiples ejemplos que ha dado el Fringe. Es que la verdad es que es un hervidero creativo en el que, además, en este año, si no me equivoco, corregidme si me equivoco, hay una, digamos, mención especial para jóvenes menores de 30 años, ¿no?
Sí. Para los jóvenes tenemos, o sea, hemos querido hacer esa convocatoria haciendo especial hincapié en el tema de la edad, porque en realidad, aunque el tema de la edad, los límites suelen ser difusos, pero sí que hay una edad donde es más difícil acceder de alguna manera al sistema teatral, ¿no? Al sistema de producción. Entonces, en ese sentido, pensamos en una convocatoria para menores de 30 años, para creadores, que exploraran la noción de utopía, que nos parecía que era algo que resonaba muy bien en estos tiempos, ¿no?
Desde luego.
Todos sabemos el momento en el que... Y además, había algo también interesante que nos parecía que esa convocatoria debía de tener un apoyo económico para la creación y también un seguimiento de una persona de otra generación, de un profesional de reconocido prestigio con experiencia en el teatro y en el cine como es Juan Cabestany, para que de alguna manera fuese una especie de interlocutor crítico de ese proceso, ¿no? No queríamos decir pues esto de tenemos una ayuda a la creación y dejamos al creador ahí abandonado,
que tenga un tutor, por decirlo
que tenga de alguna manera,
¿no?
Un acompañante,
un acompañamiento,
¿no? Un acompañamiento.
20 compañías, 23, perdón, que habéis seleccionado de 8 centenares, una selección que no ha sido nada fácil, estrenos absolutos en el festival. Los colectivos ajenos a la escena también tienen presencia en esta cita, ¿no?
Sí. Podríamos decir que hay dos líneas principales en el festival. Una es la de programación y otra es la de formación, creación durante el festival, ¿no? En esta línea se hacen unos laboratorios que son 8 días de trabajo, 10 en algunos casos, con creadores internacionales muy prestigiosos también, que vienen a trabajar con artistas de la ciudad, ¿no? Y algunos de los talleres en esta línea de laboratorios que llamamos están abiertos a personas que no son profesionales, ¿no? Todo tipo de colectivos o gente que simplemente sea amante del teatro, espectador, lo que sea, ¿no? Y es ahí donde tienen cabida también personas de todo tipo.
Además, en un espacio tan suculento como es Matadero, ¿verdad?
Bueno, es un espacio delicioso, uno de los mejores.
¿Qué ibas a decir?
Que había algo ahí dentro de esas propuestas. Por poner un ejemplo, está el Picnic, que es un taller en colaboración con la Escuela Municipal de Teatro de Madrid. Y en realidad es un taller lugar de encuentro cuya premisa es que los participantes sean miembros de una misma familia. O sea, por ejemplo, la abuela con el niño, el tío con su sobrino. Porque en realidad creemos que el teatro no solo ha de ser un encuentro para los profesionales, que lo es sin duda, sino también para todos aquellos amantes del teatro, y que hay un componente humano, hay un componente de encontrar un lugar de expresión que también es algo muy sano para todos, no solo
Y para compartir la experiencia teatral en familia también, ¿no?
Claro.
No ir solo al teatro o solamente, como decís, con profesionales. Pasado, presente y futuro, en estos tres bloques podríamos decir que se articula, por tanto, el festival. Un festival en el que también hay espacio para la música. También estamos hablando de nuevos creadores, ¿no?
Sí, la verdad es que la programación de música este año es un poquito más reducida, pero son conciertos muy seleccionados, tienen que ser todos acústicos, en la terraza de la cantina, que no sé si conoces, pero es un espacio maravilloso.
Sí, que además para estas noches de calor...
Es precioso.
Es un alivio, con una buena copa.
Y entonces, un poquito la idea es que después de las funciones... haya este espacio para la música, para el relax, para el disfrute de la noche, con conciertos que normalmente son de artistas que tienen bandas, pero que aquí vienen en un formato más acústico.
Los cócteles teatrales que nos habéis preparado. ¿En qué consisten estos cócteles?
Pues mira, llevamos unos años precisamente bajo la idea de pensar que el festival no solo ha de ser un lugar para la exhibición, sino un lugar de encuentro y un lugar para un lugar en el que los profesionales que vengan del extranjero se puedan encontrar con los creadores de nuestra ciudad y dialogar, ¿no? Bajo esa idea llevamos unos años organizando unos vermús, que no es más que un encuentro donde el creador teatral, en relación también con otros creadores o con otros profesionales que no tienen que ser necesariamente del teatro, se encuentran para dialogar sobre un tema determinado. Y los vermús tuvieron mucho éxito. Nos copiaron por todos sitios.
No me extraña.
Vermús por todos sitios. Y bueno, es una broma, pero...
Pero si pero las cosas se hacen este bien, tenía...
se copian.
Pero este año teníamos ganas de hacer algo más formato tarde. Y nos pareció que ya el vermut era una cosa muy de mañana y teníamos que cambiarle el nombre. Entonces, de ahí que hayan salido los cócteles de verano.
Sigue siendo el mismo lugar de encuentro, pero por la tarde.
Pero a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde, que ya tenemos un poco más de cuerpo.
Sí. En Fringe también hay cabida para iniciativas que tienen que ver con los más pequeños de la casa. ¿Os acordáis de todos?
Sí, la idea es que durante los fines de semana, que es cuando también los niños están más libres y más relajados, crear estos programas tanto musicales como teatrales, como por ejemplo la experiencia de la que habla José Manuel con el laboratorio de picnic, se tengan lugar durante el fin de semana y ahí pues haya un disfrute tanto de los pequeños como de los mayores, porque todos los espectáculos que hemos programado para ellos tienen un público amplio, ¿no? No es que sea teatro todo del todo infantil, pero son experiencias escénicas para todos los públicos.
Pues estamos deseando que llegue ya el gran día. Ya pues no nada. Queda nada, ya quedan unas horas.
Ahí Marion, os esperaremos.
Sí, allí estaremos. Marion, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a ti por invitarnos.
José Manuel, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Marta.
Oye, ahora cuando os vayáis, ¿ya vais a preparar la próxima edición de Fringe?
Por supuesto.
La sexta ya.
Estamos en ello.
Pues gracias por venir a esta casa, que es la vuestra, a hablarnos de Fringe 2016.
Gracias a vosotras. Gracias. Adiós.
Madrid Premier, Teatro en Onda Madrid, con Marta Zúñiga.
¿Cómo haces para llevar el coche tan, tan limpio?
Lo llevo a Happy Car. Para mí es el mejor túnel de lavado en Madrid. Además, tiene mecánica multimarca. Happy Car, en General Ricardo 148. 1.500 metros cuadrados al servicio de tu automóvil. Be happy.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós, madrugones. Hay que ver lo que gano en verano. Pero este año, con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles, gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia. Hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Nos vamos ahora de cabaret.
Mi amor, y tú estás por llegar y en el
cabaret flotante, un divertido espectáculo protagonizado por Pía Tedesco, anfitriona de lujo junto a Raúl Márquez en el lago de la Casa de Campo.
¿Qué quieren decir? Sus canciones comprendo y te traduzco.
La cita el próximo domingo por la tarde en ese pulmón verde de la capital. Está inspirado en la estética de los cabarets de principios del siglo XX. Saludamos ya a Pía Tedesco. Pía, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bienvenida a Madrid Premier.
Gracias, muchas gracias, estoy muy bien.
No sé si ya afinando tu ukelele y sacando brillo al megáfono dorado.
En eso estamos, sí, hay que afinar, hay que calentar las voces, hay que estar preparados. para el cabaret.
Estamos flotante. Deseando flotar con este cabaret, que no sé si se puede tildar, Pía, de jam session sobre el agua.
Esa es una de las cosas que suceden. Hay una jam session sobre el agua, pero tiene muchas más cosas. O sea, realmente hay muchas actividades. Hay desde baile, swing, a performances de circo, va a haber performance de actores, también dos conciertos cortitos, cada uno de 15 minutos, bueno, muchas cosas.
Es multidisciplinar.
Sí, totalmente. Va a haber una pintora también en una de las barcas, o sea, estamos intentando que sea totalmente multidisciplinar.
Circo, como me has dicho, música, baile, pintura, artes escénicas, 7 ediciones ya, y la criatura, Pía, sigue creciendo.
La criatura sigue creciendo, sí. Entonces, ya hemos hecho 7, esta sería la octava.
Esta es la octava, he contado mal. Gracias por corregirme.
No, bueno, lo que pasa es que fueron 7 años, pero el primer año nos vinimos arriba, hicimos dos ediciones el mismo año. Pero luego, como enseguida empezó a crecer, vimos que era mucho más sensato hacer una al año, por lo menos hasta que decidiéramos lo contrario, ¿no? Pero hasta ahora, a partir de la segunda edición, ha sido una al año.
Cabaret flotante está inspirado en la estética de los cabarets de inicio del siglo XX. ¿Cómo nació la idea, Pía?
Bueno, estaba yo hablando con Raúl Márquez, el violinista, y estábamos conversando y contándonos cada uno de nuestros proyectos y en un momento yo le dije sí, porque la libertad, o sea, me encanta tocar en teatro y tal, pero hay un punto, hay una cosa de totalmente espontánea, que eso no es, digamos, un teatro no es el marco en el que hacerlo, pero sí que me gustaría experimentar con, digamos, con este tipo de libertad absoluta que tiene uno cuando nadie espera nada de uno, ¿no? Y Raúl me dijo, sí, a mí me pasa lo mismo, estoy tocando en un montón de bandas y tal. Y dije, mira, mi idea es irme a la casa de campo en barca, en una barca, vestida de cabaret, y tocar y hacer un concierto yo sola a la gente que pase. Y me dijo Raúl, ¡guau, te acompaño! Y entonces yo pensé que llegado el momento no vendría, y al revés. Estaba súper entusiasmado, me dijo, llamemos a más gente, empezamos a llamar a más gente, empezamos a invitar músicos y a todo el mundo que quisiera venir, lo subimos a las redes y pensamos que, bueno, que vendrían 2-3 amigos. Y ese domingo en el que habíamos citado a la gente, en el momento en que llegamos al embarcadero había 50 músicos vestidos con detalles cabareteros y tal, con sus instrumentos ahí esperándonos.
Madre mía.
Esa fue la primera edición, ¿eh? O sea, en la que nadie sabía lo que venía.
Lo bueno de este espectáculo es que es muy participativo. Se va a convertir en toda una fiesta, ¿no? Este próximo domingo en el Lago de la Casa de Campo.
Sí, hay una cosa muy importante. Es totalmente participativo. Bueno, desde el momento en que se puede cantar, tenemos un himno del cabaret flotante que lo cantamos desde el principio de la convocatoria para que la gente se lo aprenda. Tiene un estribillo súper fácil, con lo cual a la segunda vez que cantamos el estribillo ya todo el mundo se lo sabe. Y además en nuestras redes, en la red de Facebook, de Twitter, en la página web que es cabaretflotante.com, en mi página web, en la página web de Raúl, en todos los medios que tenemos a nuestro alcance, subimos los acordes de todas las canciones que vamos a hacer. Entonces cualquier persona que quiera venir con su guitarra, con su quelele, con su flauta, con su trombón, viene y puede tocar las canciones con nosotros. En general son estándares de jazz, hay algún tema más popular, igual español o cosas así como muy populares. Y luego, eso, jazz. Entonces vienen muchos músicos de jazz, vienen muchos músicos amateurs, viene mucha gente que viene con un triángulo y una pandereta y también acompaña. O sea que eso, y muy, muy importante, y lo que le hace una fiesta súper especial es que hay un dress code, o sea, código de vestimenta, y es que todo el mundo tiene que venir vestido de cabaret.
Pues lo voy a ir sacando del armario.
Eso, eso, tú eso, o te vas al cine y te compras una boa o una pluma y tal, pero te necesitaba de tela. Y algo muy bonito también es que es gratuita la, la actividad, y desde las 5:30 de la tarde hasta las 12 de la noche. El momento barcas es a las 6:30 más o menos.
Sí, porque habrá una primera parte sobre las barcas y luego ya en tierra firme, y espero que sin el mal de tierra comienza ya la jam session, donde vais a dar rienda suelta a vuestra creatividad.
Pues sí, sí, hay una primera parte en la que nos presentamos, hacemos un pregón y tal, luego nos subimos a las barcas, hacemos la jam session, concierto en el agua y las performances, etcétera, luego vamos al escenario. Está también el colectivo Swing Disorder, que va a pinchar música swing. Bueno, y así, y entonces después de las barcas, alrededor de las 9 de la noche, tierra, ¿no? Actividades en tierra.
Pues Cabaret Flotante, no se lo pierdan, el domingo por la tarde, Lago de la Casa de Campo. Pía Tedesco, que ha sido un placer.
Bueno, lo mismo digo, Marta, y veniros todos, vestidos bien de cabaret.
Por supuesto, del armario lo voy a sacar ahora mismo. Muchas gracias, Pía.
Ole, ole. Gracias a ti.
A partir del próximo sábado tampoco se pierdan, en este caso en los teatros Luchana, la maratón de Nueva York. Jorge Muñoz dirige este texto de Eduardo Herba, protagonizado por Chechu Moltó y Joaquín Moyá. La compañía Criadero de Morsas pone en escena esta historia sobre amistad, sobre superación, sobre la vida. Roberto y Mario corren, corren y reflexionan. Chechu Moltó, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Joaquín,
¿qué tal?
Moyá, muy bien. ¿Y tú qué tal estás?
Yo estoy fantástico y contentísima de estar aquí otra vez.
Qué bien, yo también. ¿Y tú qué tal estás, Joaquín? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Pues nada, ya en capilla.
En capilla, que ya no os queda nada.
Que nos casamos.
¿Os casáis?
Efectivamente, vamos a formalizar nuestra relación.
Hombre, después de tanto tiempo corriendo juntos, yo creo que algo de amor.
Escúchame, tanto.
Tener que surgir.
Tanto es un honor compartido ya.
Es todo físico.
Imparables, que no dejáis de correr. Por cierto, bienvenidos a Madrid Premier, que no os he dicho nada. No dejáis de correr, ya son 3 temporadas con la Maratón de Nueva York. ¿2 o 3?
Sí, empezamos la tercera. Se va a completar ahora con esta temporada la tercera.
La Maratón de Nueva York, girando por todo el país. De nuevo recaláis en Madrid, en este caso en Teatros Luchana. Vamos, que no tenéis tiempo ni para respirar.
No, estamos encantadísimos de volver a Madrid, de estar en los Luchana los fines de semana de julio. Y sí, yo qué sé, que nos gusta la obra y nos gusta hacerla. Y
sobre todo, oye, una cosa, que si encima a la gente le gusta y te la piden, pues oye, yo voy.
Claro.
Claro, si me te la piden...
Claro, porque es una obra que se ha traducido, si no me equivoco, a más de 7 idiomas.
No te equivocas. Ser.
No me equivoco, ¿verdad?
Confirmamos, no se equivoca.
Ejercicio físico durante toda la representación y ejercicio de teatro, sobre todo. Es una joyita este texto de Eduardo Herba.
Sí,
para vosotros también,
sí.
¿Verdad?
A mí me parece un textazo, básicamente. Y realmente combina dos cosas que nos ha gustado de toda la vida. Una, la de actuar e interpretar, y otra, la del deporte. Y en este caso, pues es encima con mi tete Joaquín, ¿sabes? No sé, es todo como muy fácil.
Sí, demasiado, ¿no? No, sí. Siempre, es que es un gustazo lo que dice Chechu. Son dos cosas que nos encantan. Pues siempre el deporte lo hemos tenido ahí y sobre todo interpretar, que es lo que nos mueve, que es la pasión. Y es un gustazo subirse a hacer esta obra. Es... casi no te diría que la estás interpretando, porque es que se te mete y es una maravilla para el actor, es maravilloso hacer esto.
Son sobre las 7, no se puede decir cosas así como que no, ¿no?
¿Quién? Sois libres, podéis decir lo que queráis.
¿Somos libres?
¿Estáis igual de preparados físicamente ahora que cuando empezasteis a correr la Maratón de Nueva York?
Chechu está más mayor.
Yo estoy
tú paraste, ¿no? Tú no creciste ya.
No, yo me quedé ahí.
Tú quedaste en una eterna juventud.
Bueno, él pactó no seguir sumando años, pero sumar arrugas. Y a mí me pasa lo contrario. Yo sumo años, pero estoy igual que hace...
Veo el amor como
Míralo,
fluye.
Míralo, Benjamin Button.
Esto es como regresivo, ¿no? Lo de Benjamin Button. Bueno, pues una metáfora del transcurrir de la vida, de la manera de afrontarla. Hay etapas en las que prefieres ir acompañado, ¿no? Y otras en las que deseas la soledad, ¿verdad, Joaquín?
Uh-huh. Sí, aparte de la metáfora de la vida, habla también de una cosa con lo que creo que la mayoría, bueno, no es que lo crea, a lo largo de las representaciones que hemos hecho, se ha dado y la gente se ve identificada con la amistad. Habla sobre todo, es un texto que habla de la amistad, de cómo la vivimos. Y la amistad verdadera es muy intensa, tanto para bien como para mal. Hay muchísimos momentos de altibajos, de ahora quita, que quiero estar solo, ahora te necesito, ahora me necesitas. Y una manera de vivirla, ¿no? Y en este texto Eduardo lo consigue, ¿no? Haciendo este paralelismo de correr la maratón con correr la vida. ¿Y quién te acompaña?
Uh-huh.
¿Y quién te acompaña? Todo lo que te acompaña, todo ese mundo que te acompaña.
Chechu.
Estoy escuchando a Joaquín.
Es que por eso, como te estaba observando y estabas en trance.
Estos programas de nocturnos, ¿sabes? Que te acompaña cuando vas a acostarte. Escuchaba la voz de Joaquín. Ahora en la soledad y ahora necesitas compañía.
A que te tengo este tono de voz, ¿no?
Es que es
como... Oye, no es para comérselo. Ahora se está escuchando un productor de Onda Madrid y estos chicos los quiero fichar para un programa nocturno. ¿Qué diríais?
Somos muy de la noche.
Somos muy de la noche.
Somos muy de la noche.
Pero ya que no duermo, lo aprovecho para otras cosas.
Bueno, en ese discurrir de la vida, a veces te atacan, a veces atacas. Otras marcas el ritmo. En ocasiones casi quieres abandonar. Pero si tienes un amigo al lado, casi mejor, ¿no?
Sí.
¿Has dudado?
No, bueno, en cierto modo me parecía... normal, lógico, ¿no? El que en esos momentos tener un amigo, un buen amigo, un gran amigo al lado es necesario, ¿no? Pues sí, claro. ¿De qué estamos hablando?
De la maratón de Nueva York.
Ah, esto, vale, sí. Perdona, tengo tantas cosas en la cabeza, como no duermo por las noches.
Es que además acabáis de estrenar película.
Sí, la semana pasada.
¿Qué tal? ¿Ha ido la cosa?
Muy bien.
No sé, muy bien.
Estamos muy contentos.
Muy divertida. También a la gente le está gustando mucho. Es una comedia muy fresquita para el verano. Y muy, 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 muy divertida. La recomendamos a todos, ¿eh? Operación Benidorm.
Operación Benidorm. ¿Os he visto en algún momento, en algún fotograma, vestidos, puede ser, de la Benemérita?
Ahí estamos. Ahí estamos dándolo todo. Joaquín.
Si bien él era cabo y yo era sargento. Vamos a dejar...
Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que a los bajitos hay que hacerles pensar que tiene más importancia por los galones, como todo en esta vida.
Lo más llamativo de la maratón de Nueva York es que una de las cosas más llamativas, pero sin duda alguna, sobre todo para el que ve la función y tampoco puede dejar de respirar con vosotros, es casi como paralelo, ¿no? Es que os pasáis los 60 minutos que dura... corriendo literalmente sobre el sitio, haciendo que corréis. Esto requiere una fuerza física, una preparación que supongo no abandonáis. Yo os veo en el gimnasio todos los días. Algo me dice que estáis en el gimnasio todos los días.
¿Nos espías?
Sí, es que me consta que vais al gimnasio. Bueno, en el caso de los dos personajes de la maratón de Nueva York, quedan 2 días en semana para entrenar en esa supuesta maratón que van a correr. Pero vosotros, que vais al gimnasio casi todos los días de la semana...
Hacemos algo mucho más macarra llamado CrossFit.
Es lo que es que no me acordaba del nombre, pero sí, yo sé sí, que lo practicabais. Sí, a ver, sí. Explicaos.
Robamos cobre, pinchamos rueda, lo típico. Lo típico, en los polígonos. Nos pueden encontrar en los polígonos de confianza.
No, pero sí, sí es una de las cosas que más llama la atención a priori. Es eso, es ver a los dos actores, a los dos personajes corriendo durante toda...
A Roberto y a Mario.
Son los nombres de los dos personajes corriendo durante toda la obra. Pero también es cierto que es una cosa que al final acaba siendo anecdótica, por lo que hablábamos del texto, ¿no? Es tan potente y es tan universal lo que cuentan, que la gente se ve reflejada enseguida, que nos ha pasado en el 99% de las veces en todos los sitios que lo hemos representado, que la gente a los 10 minutos, digamos que se olvida de que estamos corriendo. Se han metido con nosotros, están viajando ya con nosotros al mundo de Roberto y de Mario y de lo que están contando a la historia en sí. Si bien es cierto que no dejamos de correr, que sudamos, el sudor no es un efecto.
No
es un efecto especial. El sudor y los jadeos no son un efecto especial.
Uh-huh. Roberto intenta ir lo más rápido que puede. Mario prefiere no ir tan deprisa. Esto trasladado a Chechu y a Joaquín, ¿es igual?
¿Chechu, Tiago?
Bueno, depende del día. No, sí, realmente es... digamos que representan, como decías antes, la obra de teatro no deja de ser una metáfora sobre la vida y en los diferentes aspectos, ¿no? Cuando uno tiene que tirar para adelante o cuando cree que debe tirar para adelante o cuando realmente es esclavo casi de una respuesta que se espera de él y es tirar para adelante. Y el que no quiere tirar tanto no es tan... Es que contado así parece como algo más perezoso, pero no es. Es el que recapacita y dice, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto realmente, no? Y es lo que a veces sucede. Contado, obviamente, en cuanto nos vean, la gente no tendrá dudas de quién corre más, ni mejor. Pero bueno, eso. Que pague la entrada.
No, sí, también lo que pasa con los dos personajes es que a priori parece ser que Roberto es el que decíamos, el no, para adelante, como sea.
Roberto es el guapo, el alto, el moreno, el aunque mayorcito, maduro, interesante. Y el otro es el que le da la voz en off. Sí, ¿habéis oído la voz de Joaquín? Es maravillosa, ¿verdad? Pues solo aparece la voz.
Sí, se hizo una película ya sobre esto, Chechu. Se llama La artista y la modelo. Siendo tú la modelo. No, y es eso, que a priori parece que Roberto es ese tipo de personas que dicen, no, a por todas, como sea, ya, me duela, no me duela, a por todas. Y Mario, el más reflexivo, el... Bueno, ¿y por qué? Y si no soy el primero, no pasa nada, tal. Pero, ya te digo, no son estereotipos estos personajes. Nos pasa que la gente también se identifica no con Roberto o con Mario, sino cómo vive Roberto este momento o cómo lo vive Mario. O sea, también se encuentra con... Sí. No, si es que me identifico con los dos y con la situación de los dos.
Empatiza con ambos personajes y es la fuerza y lo maravilloso de este texto, ¿no? Que en un momento dado lo que pensabas en un principio, en la puesta en escena de uno de los personajes y de otro, cómo se van intercambiando esos roles y cómo al mismo tiempo lo que pensabas, digamos que si te posicionas o te empatizas primero con uno, después te descubres con el otro y es algo muy ambiguo y muy interesante.
Hay que ir diciendo que durante esta carrera, durante este entrenamiento que van teniendo, van hablando, ¿no?, como un par de amigos, y de lo que hablan al final son eso, de temas muy universales.
Sí.
Hablan del el trabajo, fútbol, de las mujeres, chicas, del fútbol, de la religión. De repente pasan de y entonces...
De lo único, fútbol y mujeres.
Amén.
Religión. Yo creo que el texto tiene tanta fuerza y sois tan buenos y no os estoy dorando la píldora.
Venga.
Pues la mía queda perfecta. Mi píldora queda perfecta, sigue,
¿no?
Sigue.
No. Que si lo hicierais sentados, no perdería fuerza, ¿verdad?
No, de hecho lo hacemos bastante a menudo, cada vez más, una cuestión de edad.
Oye, vamos a pasar texto.
La obra, pero venga, pídate un café y nos sentamos.
Pero oye, tú que empieza Julio.
Pero ¿os hace falta pasar texto a estas alturas? Sí, ¿no? Porque los actores siempre estáis reciclando.
Sí, además, ¿no? Es como un ritual ya, ¿no? No, lo disfrutamos porque al sacarlo, digamos que el esfuerzo físico inevitablemente te lleva por otros caminos. No exactamente te alejan de la intención que quieres marcar dentro de los personajes, dentro de la historia, pero el poder respirar de vez en cuando viene bien. Y que el oxígeno te lleve a la cabeza, pues también. Y a la hora de pasar textos sentados, de repente descubres matices y cositas dentro del propio texto y es hiperinteresante. Entonces, casi casi nos obligamos a hacer ese pase sentados, de dos colegas hablándose frente a frente. Porque, obviamente, el texto... es lo suficientemente atractivo como para atrapar al espectador si lo hiciéramos sentados. Eduardo Herba, el autor, pues tuvo a bien, el caballero, como eso, lo dramaturgo y no es actor, dijo, bueno, pues que corran, que se ganen el sueldo.
Que corran los titiriteros. No, pero sí que es verdad que lo que te decía, como al final son dos amigos que están hablando de todo, de lo humano, de lo divino, cualquier charla entre amigos, cualquier charla, esta la hacemos corriendo, como os he dicho, ese paralelismo de la maratón con la carrera de la vida, porque hablan de todo esto, pero al fin y al cabo también esa es una obra de la amistad y cómo la afrontas. Y cuántas veces pues no te tomas una caña o un café con un amigo y ahí estás, filosofando.
Filosofando sobre la vida. Yo, volviendo a lo de correr, ¿tiene que haber por ahí algún aparato, seguramente, que calcule los kilómetros que habéis recorrido? ¿Más o menos lo habéis calculado?
No.
No, no somos de números.
No.
Somos de letras, a duras penas.
Yo sigo apuntándome el texto en el brazo.
¿Cuántos, si calculas por hora lo que habéis corrido más o menos, os saldrán unas cuantas horitas?
Yo creo que a Nueva York ya hemos llegado.
Ya habéis llegado y habéis vuelto.
Y hemos vuelto.
De hecho, aquí estáis.
Tranquilamente, el principio de la obra, que es cuando más caña le damos, tranquilamente vamos a 4 minutos y pico el kilómetro. O sea, no... Sí, podríamos hacer pues unos 10 kilómetros por función, un poco menos seguramente, porque después bajamos un poco, pero sí.
Oye, ¿cómo cayó en manos de Criadero de Morsas este texto? ¿Por qué elegisteis este texto para comenzar vuestra andadura? Hace ya... ¡Andadura, eh! Es que es todo metafórico. Hace ya, pues eso, 3 temporaditas.
Pues esto, bueno, estábamos buscando texto porque siempre queríamos actuar juntos y, bueno, siempre hacíamos deporte. Y de
no,
repente...
no te está mirando bien, Chechu, ¿eh?
No, porque sabe lo que voy a contar.
A ver.
Su tío.
Fue mi tío.
Fue su tío, que...
Mi tío Pedro, que es un friki.
Saludamos a Pedro desde aquí.
Mi tío Pedro, le doy un Hola, saludo Pedro. Desde aquí. Que... Pues tuvo a bien o a mal.
¿A vosotros no gusta el teatro? ¿No gusta el deporte?
Prejubilarse. Y como le da por muchas cosas, tocar el piano con niños de 7 años para apuntarse a leer teatro. Y en un día que estaba comiendo en casa de mi tía unas croquetas, que se las aconsejo a todo el mundo. O sea, ¿no habéis probado esas croquetas?
Bueno, oye, pues, ¿y por qué no habéis venido? Es hora de merendar. ¿Por qué no os habéis traído? O casi de cenar. ¿Por qué no os habéis traído unas croquetitas?
La tata vive en Alicante. Tiene a bien también vivir cerca de la playa. Son estas cosas que tienen las tatas. Y hacen unas croquetas.
¿Muy ricas? Bien,
sí. Bueno, el caso es que no sé cómo ni por qué vio algo de esta obra y comiendo croqueta, nos lo comentó. Mi tía dijo, me comentó, pues he visto una obra de no sé qué, que corren y es obra de teatro. Mi tía le apartó la cerveza, ¿no? ¿Sabes? A lo mejor es efecto de... el caso es que me lo comentó eso mi tío Pedro, se lo comenté a Joaquín, dije, venga, va, dame otra croqueta.
Y emprendisteis la marcha.
Y así fue.
Sí, empezamos a leerlos y de verdad que nos quedamos encantados y luego dijimos, ¿pero hay que correr? ¿En serio? Si la obra está muy bien, sentados.
Dame otra croqueta.
Dame otra croqueta y ponme otra caña.
Sí, pero el director os dijo, nada, corriendo.
Sí, no. Teníamos claro que era corriendo y la verdad, pues muchas gracias, Pedro.
Sí. Tío,
bueno, tenéis un próximo proyecto teatral, me ha dicho un pajarito, hablarnos de él también.
En ello estamos, pero metidísimos también, ahora mismo.
Nos quedan ¿Título? 19 días.
Título. Uh-huh.
Rasgar la tierra, uh-huh. Un texto de Josep María Miró.
Uh-huh. Uh-huh. Sí. Nos hemos metido en un embolado interesante porque... En este caso no corremos, pero realmente también físicamente acabamos como muy cansados. No sé, ¿qué nos pasa, Joaquín? ¿Qué nos pasa?
Tú, Chechu, particularmente te estás haciendo mayor, te lo estoy diciendo todo
también,
el rato.
También es cierto. Es una historia de suspense donde ni nosotros ni el espectador va a descansar porque lleva un ritmo brutal. No sé, ¿qué podemos contar para que no se...
Para que no se haga un spoiler, ¿no?
Exactamente.
Pues no, este texto también nos cae directamente por Josep María. Habíamos leído algo, es un autor interesantísimo como escribe, maravilloso. Y empezamos a leerlo y al final dijimos, vamos a tentar a la suerte. Si con maratón nos ha ido bien, vamos a subir la apuesta.
Vamos a producir, ¿qué cuesta esto?
Vamos a producir, esto que vale, esto lo pago yo. No, y también nos metimos en un... como con maratón, digamos, estábamos buscando, sí que es cierto que llevábamos tiempo buscando, bueno, maratón va bien, vamos a hacer la siguiente. Y buscábamos textos, nos ha costado encontrar, aunque hay maravillosos, hemos visto bastantes cosas, casas muy bonitas, pero siempre buscábamos textos que, como la maratón, que no sean como digo yo, que no tengo nada en contra de estas obras, pero no es lo que buscamos en Criadero. Esta es de El asesino es el mayordomo. Uh-huh. Esta es de principio y final.
Sino
que no lo cuentes.
El mayordomo, pero no ese mayordomo. No, siempre buscábamos algo que haga reflexionar, que la gente pueda empatizar mucho y con Rasgar la tierra también lo encontramos, ¿no? Hay una situación, que no decimos todavía cuál, pero que lleva a los protagonistas, a los personajes de esto de Rasgar la tierra, a partir de esa situación, otras miles que se viven y que también son muy universales, de cómo reacciona el ser humano. Para nosotros, claro, el teatro es ser humano.
Hablamos del ser humano, y en este caso creo que, en cierto modo, se pone también en escena el tema de la amistad, de las miserias humanas y de ciertos fantasmas del pasado que nos acompañan el resto de nuestros días, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera esto que hemos vivido, pues eso, uh-huh, están ahí?
Pues nada, Operación Benidorm, Rasgar la Tierra, la Maratón de Nueva York, lo más inmediato, Teatros Luchana. Que nada, que ha sido un placer charlar de nuevo con vosotros aquí en Madrid Premier. Chechu Molto, muchas gracias.
Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias por recibirnos de nuevo. Eres un ángel.
¿Un ángel? ¿Tú crees? A ver si me salen alitas. Joaquín Moya, muchísimas gracias.
El placer siempre es nuestro de que nos acojas aquí y muchísimas gracias a vosotros.
Pues está vuestra casa, así que cuando queráis, las puertas abiertas. ¿Os vais a marchar corriendo o...?
Él sí,
¿o no?
Él sí que es el joven. Yo me voy en taxi.
La abuela pilla taxi.
Muchas gracias, chicos.
A ti.
Madrid Premier, Teatro en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vacaciones, amigos, lucir morenito. Adiós madrugones, hay que ver lo que gano en verano. Pero este año con Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles gano mucho más. 25 hoteles en 12 destinos de toda España. Playa, ciudad, descanso, actividades para toda la familia, hasta un 30% de descuento y la tranquilidad de saber que estarás como en casa. Viajes El Corte Inglés e Ilunion Hoteles. Un mundo diferente. Consulta condiciones.
101.3 y 106 FM.
Y terminamos Madrid Premier, no sin antes dirigirnos hasta el Teatro Nuevo Apolo. Hasta el 24 de julio, Carmina Burana, versión del Ballet Flamenco de Madrid. El conocido Fortuna, el coro inicial de la obra de Karloff, es el punto de partida de este espectáculo, del que ya hablamos con su director artístico y coreógrafo, con Luciano Ruiz. Luciano, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Maravillosamente escuchando tu voz y pudiendo dirigirme a tus oyentes, que son una maravilla.
Pues muchas gracias, bienvenido a Madrid Premier. Desde que se estrenara en el 1937, Carmina Burana viene siendo esa cantata escénica más aclamada de Karloff. Se han montado muchos espectáculos en torno a la genial obra del compositor alemán, pero ninguno con el flamenco como eje central, ¿no?
No, es, por primera vez lo hacemos en flamenco. Hay muchas versiones en clásico, en contemporáneo, pero realmente todas, yo me atrevo a decirte que carecían de un argumento o una historia que se pueda contar y que la gente lo entienda, porque la música es maravillosa. Pero claro, cuando tú vas a ver un ballet y no te enteras de lo que pasa desde el principio hasta el final, como que sales un poco incómodo. Uh-huh. Entonces, en este caso, hemos conseguido contar una historia muy bonita, muy, muy blanca, donde pues todo lo que va en torno al amor y a la amistad y a las cosas bonitas.
Uh-huh. Eso es lo que aporta, en fin, el flamenco a esta obra, entonces, ¿no?
Sí, bueno, hemos hecho un trabajo de mucho tiempo. Verdaderamente lo hemos estrenado en el mes de marzo en la Ópera del Cairo de Alejandría. Uh-huh.
Cierto, con mucho éxito, por cierto.
Sí, ha sido... Bueno, ahí nos ha motivado pues para montarlo en Madrid y ya de una vez que poder recorrer España.
Uh-huh. El Ballet Flamenco de Madrid se atreve, pues, con una Carmina Burana bien diferente. Y más cierto es que el Ballet Flamenco de Madrid está cosechando mucho éxito de crítica y público allá donde actúan. Es un sello de calidad hablar de Ballet Flamenco de Madrid hoy día.
Bueno, en los tiempos que corren, donde todo el mundo tiene mucha dificultad para poner una producción o un espectáculo en un escenario, pues nosotros somos afortunados. Pero somos afortunados porque hay lo más importante que nosotros tenemos es las personas que nos siguen desde hace 16 años. Tanto con la ópera Carmen, que hemos estado 9 semanas en el Teatro Muñoz Seca, en Madrid, y imagínate el año que tenemos encima y atrevernos encima a estrenar una producción como ha sido esta de Carmina Burana, después de las cosas que no están bien. El teatro, ya sabemos, y ya es un tópico quejarse, pero te tengo que decir que lo del 21, lo de el saqueo económico de la cultura para el teatro y la oveja negra que es la danza española, pues todo esto lleva a muchas dificultades. Pero mira, al mal tiempo, buena cara. Yo te tengo que decir que nosotros llevamos 2 años, que realmente estamos haciendo giras por todo el mundo, que aquí le vamos a poner toda la carne del asador para que situar la ópera de Karoff donde se merece, y estamos encantados. Hacemos, como ya sabes, en el Teatro Nuevo Apolo de martes a viernes a las 7 de la tarde, el sábado a las 6 de la tarde y a las 8 de la noche, y el domingo a las 6 de la tarde una única función.
Y así hasta el 24 de julio, de momento.
De momento, si las cosas van, seguramente que podremos prorrogar pues hasta el 15 de septiembre.
¡Qué maravilla! Ojalá.
Esa es la idea que tenemos. Si las cosas se van dando y terminamos con el fútbol, con los temas políticos, pues claro, como tú sabes, yo te agradezco en este momento doblemente la oportunidad que nos das, porque con la borrachera de partidos políticos, de elecciones, de partidos de fútbol, del Mundial de Brasil, y ya nos falta, ¿me entiendes?, pues que vengan platillos volantes a observarnos en Madrid.
Platillos volantes no sé, pero desde luego mucho público sí. Con ese archiconocido coro inicial denominado O Fortuna, ¿no?, que es el punto inicial del espectáculo.
Sí, el comienzo del espectáculo es impresionante, y ya el público lo ha podido percibir, y el final es algo especial. Hay que verlo.
Hay que verlo, la historia, sí, no vamos a adelantar nada.
Que la historia es muy importante, es un señor mayor, así como yo, ¿sabes?
Anda.
Que se enamora de una chica de 18 años, donde tiene la oposición de su madre, de 2 hermanas que tiene, que son un poco rancias, y que la panda de amigos y amigas también se oponen a esa relación, y al final termina convenciéndose de que el amor triunfa por encima de todo. Y yo creo que en este momento lo que nos hace falta es un poco más de comprensión, de sensibilidad y de amor a todos los seres humanos. Entonces, cuando tú vas a ver un espectáculo donde no te da que pensar que si la guerra, que si no la guerra, que si esto, que si lo otro, y sales o escuchando esta música tan agradable y que te relaja tanto, y al final dices, qué bonita esta historia, ¿no? Que está bien contada, que además hemos hecho un trabajo. Hay 2 coreógrafos conmigo que han trabajado muy duro, que es Iván Gallego y Francisco Guerrero, que son 2 excelentes bailarines, que uno hace de señor mayor y el otro hace del hermano de la niña, que la niña pues, es una maravilla, porque es una belleza que baila genial, que es la protagonista que tenemos en la compañía y la primera bailarina, que es Noelia Casas, una chica que tiene un encanto especial, aparte de una técnica y un físico privilegiado.
Vamos a hacer un repaso. Carmen de Bizet, El amor brujo, antología de la danza española y flamenco, España baila flamenco, Madrid flamenco, Carmina Burana. Desde la creación, ya creo que en 2001, ¿no?, del Ballet Flamenco de Madrid, no han parado de producir y de difundir su arte por todo el mundo. El flamenco es una apuesta segura y se han convertido en embajadores.
Bueno, hay algo importante que debemos decirte, sí, y tenemos que agradecer. Y a la vez hay que resaltar, es decir, somos una compañía independiente y no subvencionada desde su comienzo. Con lo cual, haber pasado la barrera de los 16 años, uh-huh, imagínate, sin ningún tipo de ayuda oficial, porque somos, digamos, los transhumantes de la Comunidad de Madrid. Nosotros ya nos falta desfilar con las ovejitas por la Puerta del Sol, porque no tenemos todavía el reconocimiento de la Comunidad de Madrid ni del Ayuntamiento de Madrid, como que somos una compañía referente. Y me atrevo a decirte que después del Ballet Nacional de España, los únicos que recorren el mundo y que llevan una línea de trabajo desde hace mucho tiempo somos nosotros. Entonces, esto no es presumir, es decir, bueno, cuando el agua, como dicen el refrán, dice algo tendrá el agua cuando la bendicen. Si llevamos 16 años ininterrumpidos trabajando, hemos hecho 14 temporadas en Madrid. Llevamos representaciones en Madrid. De Carmen hemos hecho 3.500 representaciones. Pues bueno, yo creo que eso es el aval que tenemos para
por algo será.
En esto. Claro, y además hay algo importantísimo. Aunque las instituciones oficiales en Madrid no nos reconozcan nuestro sitio, los madrileños sí nos lo reconocen, uh-huh, porque nos van a ver allá donde estemos y dicen, no, yo soy de Madrid, yo te vi, os vimos en tal tema. Y esto te da mucha alegría, porque dices, bueno, algo hemos hecho, hemos creado una marca que se llama Ballet Flamenco de Madrid, es un equipo de gente que somos trabajando en la compañía, 40 personas, uh-huh, aunque al escenario, en este caso, salimos 30 personas, uh-huh, hay músicos, bailarines, coreógrafos, sastres, iluminadores, técnicos de sonido, es decir, una serie de gente que verdaderamente son una familia. Yo digo que yo soy el que lleva el volante en este autobús, pero que lo hago con muchísimo gusto, porque la verdad es que lo disfruto mucho, que tengo la suerte de contar con un equipo de gente maravillosa, que es lo que me motiva para seguir peleando.
Pues Luciano, a seguir peleando, larga vida al Ballet Flamenco de Madrid, nos vemos en el Teatro Nuevo Apolo, de momento, hasta el 24 de julio, de momento. Así que ha sido un placer charlar contigo esta tarde en Madrid Premier.
Muchísimas gracias, Marta, te agradezco muchísimo y te tengo que decir que sin vosotros, los medios de comunicación, que sois independientes en la labor de decir lo que pensáis y sentís, verdaderamente no seríamos nadie. Por lo tanto, nos tenéis que seguir ayudando, apoyando, para que realmente podamos seguir nuestro camino.
Pues esta es tu casa, Luciano.
Muchas gracias. Un beso para ti y todos tus oyentes.
Hasta aquí una nueva edición de Madrid Premier. En la realización, José Luis Machuca, les habló Marta Zúñiga. Disfruten de la semana y del teatro. Sometimes you're standing on the edge, darling, and you wanna get away. Just think about me and my own two hands. Do I have to spell it out anyway? So I'm writing in a letter, I hope it finds you well. Won't you read it out loud? Don't think twice, no, don't even think about it. Just let it all settle in, it's the truth. Well, the sky is blue, the rain's pouring down, it's 100 degrees and the snow on the ground. I don't understand, it defies explanation, just like the way it's with you. Sometimes I need a little shove in the right direction so I can make my way. But it only takes but one little whisper to make me wanna change this tune that I play. So I'm writing in a letter, I hope it finds you well. Won't you read it out loud? Don't think twice, no, don't even think about it.
Just let it all settle in. It's the truth. Well, the sky is blue. The rain's pouring down. It's 100 degrees. And the snow on the ground. And I don't understand. It defies explanation. Just like the way it's with you. Well, I'm lost at sea. And I'm broken down at the sight of a lifetime's promises. I've made no fortune, no penny riches, not for words and a song in my hand. Time to have my say. I tried to say it, but my words aren't working. Mouth and mind don't get along anyway. So I'm writing in a letter. I hope it finds you well. Won't you read it out loud? Don't think twice, no. Don't even think about it. Just let it all settle in. It's the truth. Well, the sky is blue. The rain's pouring down. It's 100 degrees. And the snow on the ground. And I don't understand. It defies explanation. Just like the way it's with you.